Son casi 120 años desde que Claudine relató su experiencia como mujer en París. Su vida de casada, su partida, refugio. Hoy Claudine camina por las calles de Bilbao. Respira, siente, se emociona y observa qué ha sucedido con las mujeres contemporáneas. Sus luchas, reivindicaciones, derechos y su sexualidad. Hoy Claudine llega a Bilbao.
Bienvenidas, amigas, a una edición más de nuestro programa feminista Claudine en Bilbao, un proyecto que llega a todas ustedes gracias a la colaboración de Asociación Camino al Barrio y Diputación Foral de Vizcaya. Como cada martes, transmitimos desde las instalaciones de candelaradio.fm, ubicadas en el distrito de Recalde en Bilbao. Mi nombre es Matilda Noriega, es un gusto enorme acompañarlas, como siempre, en punto de las 16 horas. En controles, Miguel Ángel Puentes, a quien queremos agradecerle que nuestras emisiones sean posibles, y a todas ustedes que nos escuchan mediante www.candelaradio.fm, darles la más cordial bienvenida.
De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad, Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy, toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de...
En nuestro programa de hoy compartimos entrevista con Nagore Uribe Echevarría Olabarrieta. Ella es dinamizadora de igualdad en el Ayuntamiento de Durango, cara visible de la Casa de las Mujeres de Durango. Y con ella estaremos conversando respecto de la violencia machista en Euskadi. Además, en nuestro perfil para la edición de hoy compartimos con ustedes información importante de Tarana Burke. Quédense con nosotras y compartamos juntas esta edición de Claudine en Bilbao, nuestro proyecto feminista.
Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
Me Too is a movement about healing. It's about joy. It's about love.
Tarana Burke, nacida en Nueva York el 12 de septiembre de 1973, es una activista por los derechos civiles estadounidense, reconocida por haber fundado el movimiento social Me Too en el año 2006. Burke comenzó a utilizar la frase Me Too, que se traduce como yo también, en las redes sociales para hacer conciencia sobre la omnipresencia del abuso y la agresión sexual en la sociedad. En el año 2017, el hashtag MeToo se hizo viral cuando muchas mujeres empezaron a usarlo para tuitear sobre el escándalo de los casos de abuso sexual contra Harvey Weinstein. La frase y el hashtag se convirtieron rápidamente en un movimiento de base amplia y eventualmente internacional. Time escogió a Burke y a su movimiento como la persona del año en 2017. Actualmente, Burke es la directora de la organización Girls for Gender Equity en Brooklyn y también es activista desde el año de 1989. Tarana Burke se trasladó a Selma, Alabama, a finales de los años 1990, después de obtener su graduación. Luego de trabajar con sobrevivientes de violencia sexual, Burke desarrolló la organización sin fines de lucro Just Be en 2003, un programa solo para jóvenes negras entre 12 y 18 años. En 2006 fundó el movimiento Me Too y comenzó a utilizar esa frase para concienciar sobre la omnipresencia del abuso y la agresión sexual en la sociedad alrededor del mundo. En 2008 se trasladó a Filadelfia y trabajó en Art Sanctuary de Filadelfia y otras organizaciones sin fines de lucro. También fue asesora de la película de Hollywood Selma en el año 2014, basada en el hecho histórico conocido como Domingo Sangriento. La frase Me Too derivó en un movimiento más amplio después de su uso como hashtag en el año 2017, tras todos los casos de abuso sexual contra el productor cinematográfico. El 15 de octubre de 2017, Burke fue notificada de que el hashtag estaba siendo utilizado en línea, por lo que decidió también dar forma al movimiento sobre el empoderamiento de la empatía. En 2018, asistió a la 75 edición de los Premios Globos de Oro como invitada de la actriz estadounidense Michelle Williams. Recibió el premio Rainer Auer al Valor en 2018, el cual se otorga a las personas que demuestran una defensa valiente del interés público y un compromiso verdaderamente apasionado con la justicia social, por haber no solamente popularizado la frase como una forma de empatizar con las sobrevivientes de agresiones sexuales en la última década. Burke es actualmente la directora de la organización benéfica, como hemos mencionado anteriormente, Girls for Gender Equity, en la que organiza talleres para ayudar a mejorar políticas en las escuelas, en los lugares de trabajo y los lugares de culto. Y se centra también en ayudar a todas las víctimas a no culparse por la violencia sexual. Además, asiste a eventos de oratoria en todo el país. Ella fue en 2017 Persona del Año reconocida por Time. En 2018 recibió el premio Rainer Auer al Valor. En el mismo año 2018 el premio Catalyst de She Knows Media. Y en 2019, el premio Trailblazer para reconocerla por su labor y lucha en acompañar a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Tras conocer información importante sobre esta maravillosa mujer, ha llegado el momento de escuchar nuestro primer tema musical, el cual lleva por nombre En Guerra y está a cargo de Mafalda.
Digan lo que digan las mujeres, estamos y en guerra.
Social apuesta en net. libertad. Mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto, ¿cuál edificio? Estamos y en guerra.
Desigualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice:
gracias por estar en nuestra sintonía, Claudine en Bilbao, proyecto feminista que llega a todas ustedes gracias a la colaboración de Asociación Camino al Barrio y Diputación Foral de Vizcaya. Hoy compartimos entrevista con Nagore Uribe Echevarría, ella es dinamizadora de igualdad en el Ayuntamiento de Durango y también cara visible de la Casa de las Mujeres de Durango. Junto a ella estaremos abordando el tema violencia machista en Euskadi. Bienvenida, Nagore, gracias por acompañarnos en esta entrevista en Claudine en Bilbao, nuestro proyecto feminista.
A ti, Matilda, gracias. Buenos días.
Buenos días. Y bien, como les hemos comentado, junto a Nagore estaremos abordando el tema violencia machista en Euskadi. La Ertzaintza, policía vasca, registra 4.591 delitos de violencia contra las mujeres en Euskadi en el año 2022, lo que representa un 14.6% más que en 2021. El mayor número de denuncias siguen recogiéndose por casos de violencia ejercida por la pareja o expareja. De estas 4.591, 3.327 son por esta razón. Continúan también en aumento y podríamos decir que en 2023 el porcentaje de aumento puede ser el 17.2, tentativamente, si las estadísticas nos dan datos exactos, pero esto también considerando que existen muchas mujeres que aún no rompen el silencio. Nagore, para poder iniciarnos en la entrevista y poder avanzar, nos gustaría conocer un poco más cómo es que surge y cuáles son las tareas principales de la Casa de las Mujeres de Durango.
Bien, Bueno, el contexto es el siguiente. Nace de las reivindicaciones del movimiento feminista de aquí, de Durango, y como tal se establece como casa, como espacio físico, el 8 de marzo de 2009. Se aboga por un lugar en el que las mujeres puedan acudir para recibir una información fiable, rápida y gratuita. Es un espacio de referencia feminista para las mujeres de Durango y que permitiera en un momento dado poner en marcha una serie de iniciativas en las que los derechos de las mujeres y su bienestar formaran parte de la realidad social. La Casa de las Mujeres como tal busca aumentar la participación social y política de las mujeres como agentes activos de cambio y también para fomentar la toma de conciencia tanto individual como colectiva. ¿Vale? En este momento, en el área de igualdad, hay dos figuras a jornada completa, que son la técnica de igualdad y la dinamizadora de igualdad. Y ellas son, bueno, un poco las que abordan todo el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el Ayuntamiento de Durango. ¿Vale? En cuanto un poco la oferta que hacemos desde aquí, bueno, se pueden englobar en cuatro puntos, ¿vale? Existe un punto de documentación en el cual hay revistas especializadas, folletos y libros sobre temas de igualdad. Y ese servicio, ese punto de documentación tiene un servicio de préstamo de libros o las revistas. Por otra parte, se trabaja en la promoción del asociacionismo y el espacio para la gestión de las asociaciones de mujeres, es decir, tienen un espacio físico donde poder reunirse y hacer actividades propias. Existe también un espacio de encuentro, que es un espacio de relación y para compartir experiencias, saberes e inquietudes, en las cuales hay charlas, encuentros, tertulias literarias feministas, tanto en euskera como en castellano, presentaciones, intercambio de experiencias entre mujeres. Y como último punto, existe un punto de información, ¿vale? Este espacio se da a través de la dinamizadora de igualdad, preferentemente, y es un espacio de información, orientación y asesoramiento sobre cualquier tema vinculado a la igualdad. Y ahí entran los derechos de las mujeres, temas de maternidad y temas de violencia machista. ¿Vale? Que es un poco el abordaje que se hace desde aquí, que luego, bueno, si queremos podemos profundizar más en ello.
Gracias, Nagore. Al inicio de tu conversación y compartir, nos comentabas algo muy importante, reivindicación del movimiento feminista. Y es que si bien es cierto, los movimientos feministas aún tenemos mucho que reivindicar. Las divisiones que se dan dentro de los movimientos feministas también y la manera en la que se está categorizando actualmente el feminismo, pues también debe estar abierto a realizar propuestas reivindicativas para entonces retomar un camino o poder construir caminos a partir de las necesidades reales de cada sociedad y no meramente como un movimiento que al final pueda convertirse en una moda. Aquí nos gustaría muchísimo poder ampliar información y que nos digas de qué manera está llevando Durango esa reivindicación del movimiento feminista y hacia dónde es que busca también redirigir y reivindicar.
En estos momentos, a ver, entendiendo también que hay diferentes movimientos o grupos feministas dentro de Durango, y bueno, su percepción o su relación con respecto a esto, aunque bueno, y la visión pueda ser heterogénea, les une un poco el planteamiento y las reivindicaciones feministas. ¿Vale? Una de las asociaciones, Andrea Kelkartea, nació del primer asesinato machista que se conoce aquí en Durango, o que está registrado oficialmente, que fue en el 2005. Con lo cual ya se parte de una sensibilización de la ciudadanía, en este caso de un grupo de mujeres, que se aúna en torno a esa reivindicación de que basta ya y de que ya no se puede tolerar más estas situaciones de violencia con respecto a las mujeres. Entonces, tanto el movimiento feminista como bueno, ese tejido asociativo que estamos comentando está muy muy presente y funciona muy activamente en cuanto a la prevención y a la erradicación de esa violencia machista en el pueblo.
Gracias por tu respuesta, Nagore. También, a partir de la respuesta a la primera pregunta, nos has mencionado que Casa de las Mujeres es un lugar en que las mujeres puedan acudir para recibir información fiable y gratuita. Y aquí nos gustaría saber, las mujeres se acercan a Casa de las Mujeres buscando esta información, buscando Casa de las Mujeres como un espacio seguro para romper los silencios, y también que nos pudieras comentar respecto a mujeres migradas que puedan habitar en el duranguesado, si están buscando estos servicios para recibir información, si están acercándose a Casa de las Mujeres o meramente son mujeres que han nacido y han vivido todo el tiempo en el duranguesado, mujeres vascas las que asisten a las actividades y las que están constantemente informándose y obteniendo de estos espacios el apoyo y el acompañamiento necesario. O sea, ¿hay uh-huh. alguna diferencia entre que las mujeres migradas se acerquen? ¿Hay alguna diferencia que tú ves donde cueste un poco más romper el silencio y tocar las puertas de la Casa de las Mujeres de Durango?
Uh-huh. A ver, te comento un poco. En principio, tal y como hemos comentado antes, y tú también has comentado, en torno a la violencia machista, generalmente, o bueno, principalmente a través del punto de información, se establece una relación directa y cercana con las mujeres, ¿no? Aquí se informa sobre los recursos disponibles y su derivación, que principalmente se hace a los servicios sociales de base, donde están las trabajadoras sociales, que son un poco las que disponen de la cartera de recursos para poder empezar a trabajar, que serían principalmente el asesoramiento jurídico y el psicológico, ¿vale? Pero aunque se deriva a servicios sociales de base, desde aquí, desde la Casa de las Mujeres, se hace un intento por mantener un contacto con esas mujeres. Uh-huh. Y al tratarse de un servicio cercano que se desvincula normalmente de la institución pública, porque estamos a pie de calle y tal, es un espacio privilegiado para la detección de casos de violencia machista, ¿vale? Y decirte que también que a través de la Escuela de Empoderamiento y de los cursos, bueno, tenemos una ventana privilegiada para detectar, ¿vale? Porque es un espacio fundamental para la prevención, la detección, el acompañamiento y la recuperación de esas mujeres, ¿vale? Decirte, con respecto a mujeres migradas y con, bueno, cómo es el abordaje y el trabajo, decirte que, bueno, hay una relación continua y constante con la técnica de inmigración del ayuntamiento, porque bueno, entendemos que aquellas mujeres que pueden tener menos red, menos entorno y pueden estar enfrentando situaciones de vulnerabilidad y de precariedad mayor, entendemos que tenemos que hacer acciones positivas hacia ello para revertirlo, ¿vale? Fruto de esa experiencia, bueno, esas acciones positivas, por ejemplo, tenemos un curso específico de mujeres migradas aquí en Andragunea, un poco para que ellas también tengan un espacio de referencia en cuanto a Andragunea, donde yo me presento de manera informal y bueno, estoy aquí, pero además de ello puedan compartir sus experiencias, sus conocimientos, sus saberes, sus procesos entre ellas mismas. Luego también hay un grupo de agentes de salud con respecto a la mutilación genital femenina, en el cual, bueno, pues a través de la formación se convierten en altavoces y agentes de salud para otras mujeres, y bueno, pues se hacen actividades, y el proceso generalmente natural es que empiecen a hacer actividades igual un poco propias y específicas, pero el objetivo final es que empiecen a participar en actividades de Andragunea y empiecen a establecer también su propia red y su propio entorno y empiecen a trabajar su propio empoderamiento, tanto personal como colectivo.
Gracias, Nagore.
Y bueno,
Gracias, Nagore. Hemos realizado la pregunta porque también sí que es verdad que la violencia machista puede aumentar cuando existe explotación laboral, y sabemos que muchas mujeres migradas pues trabajan en el apoyo de cuidados y de hogar, y que muchas veces están de internas en casa, así que esto puede fomentar mucho más la violencia machista. Preocupa también bastante los horarios que tienen libres estas mujeres para que puedan sumarse a las distintas actividades que en espacios como Casa de la Mujer se ofrece. ¿Hay alguna posibilidad de que estas actividades se lleven también mediante el online y que las mujeres a través de sus teléfonos celulares puedan conectarse desde los espacios en los cuales están laborando?
Mira, la experiencia de momento no se oferta ese servicio online. Sí es algo que en el momento COVID sí que se valoró. Pero más allá de eso, lo que se pretende y lo que se busca es conocer un poquito más la realidad de estas mujeres, ofertar servicios, cursos, información, tanto entre semana, pero bueno, desde esa disponibilidad o desde esa cercanía, intentar también poder estar en otros momentos y en otros espacios, si así lo demanda esa mujer. Es decir, somos un recurso institucional, pero no somos no pretendemos ser un recurso institucional al uso. Es decir, queremos y buscamos trabajar un poco a pie de calle y poder detectar esas necesidades. Entonces, también desde ahí, también ofertamos cursos los fines de semana, cursos más cortos, más puntuales, o simplemente todas las actividades que se llevan a cabo en el espacio de encuentro posibilitan la entrada y la salida de mujeres a actividades puntuales, a una charla, vengo, estoy. Bueno, y somos muy conscientes de esas dificultades que tienen las mujeres que trabajan en cuidados, y que las condiciones, tanto las condiciones laborales como de horario, son muy precarias. Pero bueno, permanentemente estamos coordinadas también con el área de inmigración, intentamos también adecuarnos un poco a lo que se nos traslada, que puede ser importante o interesante, o de trabajo de contenidos, o poder programar un fin de semana específico o un domingo, que es cuando pueden librar.
Gracias, Nagore. De esta información que nos has compartido, entonces, ¿qué funciones cumple en torno a la violencia machista la Casa de las Mujeres de Durango?
Te comento, lo que sería la Casa de las Mujeres también está integrada dentro del protocolo de actuación y de coordinación, ¿vale?, frente a la violencia contra las mujeres. Debemos entender la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, eso es importante, y libertades fundamentales, que está basada en la discriminación por motivos de género, ¿vale?, y entenderlo que tiene un carácter estructural, ¿vale?, y que su naturaleza es multidimensional. Entonces, en principio, los objetivos un poco que busca este protocolo es garantizar la actuación adecuada, especializada, coordinada y de calidad frente a la violencia contra las mujeres. Y se pretende asegurar una respuesta individualizada en tiempo, accesible y que restituya los derechos de las víctimas y evite la victimización secundaria o la revictimización, ¿vale? En este momento, por darte un poco de contexto, si te parece, Matilda, estamos en el segundo protocolo, ¿vale? Si te parece, te explico un poco el origen de ese protocolo.
Sí, Nagore, por favor, si puedes ampliarnos información.
Vale, perfecto. Bueno, este segundo protocolo, en principio, se inicia en el 2011, Y busca eso, mejorar la respuesta y coordinación institucional a esta realidad, ¿vale? Entonces, comienza en cuatro ayuntamientos del entorno, por decirlo de alguna manera, que son Abadiño, Berriz, el propio Durango y Elorrio, entendiendo Durango como el municipio cabecera, ¿vale?, de más población. En este momento, Durango, para que nos entendamos, anda rondando los 28.000 habitantes, y bueno, el resto de municipios son más pequeñitos, ¿vale? Entonces, estos cuatro ayuntamientos, junto a la Ertzaintza, que es la policía autónoma, Osakidetza, que es la red de salud pública aquí en el País Vasco, y la Mancomunidad, aprueban el primer protocolo, ¿vale?, de coordinación institucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de violencia. En el 2017, a ver, tenemos que entender el protocolo como una herramienta y un documento en mejora continua y en adaptación a la realidad de forma continuada, ¿vale? Entonces, en el 2017 se genera el segundo protocolo, ya que amplía, bueno, pues un poco el marco de trabajo y de coordinación de las instituciones firmantes, ¿vale? Y este protocolo también se extiende ya no solo en las administraciones, a los agentes de salud, a salud y a policía, sino que se extiende la coordinación al tejido social y al asociativo, ¿vale? Ya que se detecta que mujeres que enfrentan violencia machista a veces no acuden a recursos oficiales o de alguna manera a los circuitos formales de asistencia, por así decirlo, ¿vale? Y uno de ellos, por ejemplo, de informal, sería el caso de la Casa de las Mujeres de Andragunea, ¿vale? Entonces, es un documento, lo que es el protocolo es un documento y un marco de trabajo vivo, ¿sí?, y en constante mejora, es importante. Y en ese, y en la medida que es un documento de mejora constante, se está trabajando ya en el tercer protocolo. ¿Sí? Entonces, este protocolo, por decirlo de alguna manera, se dirige, el sujeto de protección es la mujer, que incluye también a las mujeres menores de edad, que enfrentan o en su momento han enfrentado la violencia, así como las y los menores que están a su cargo, que se entiende que son víctimas de violencia machista, que es un concepto que también es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Este segundo protocolo, aparte del genérico, que es garantizar la actuación adecuada y especializada y coordinada frente a la violencia contra las mujeres, tiene unos objetivos más específicos, ¿vale?, y unas líneas de trabajo, que es implicar a las instancias firmantes en el protocolo, es decir, que haya una implicación por parte de todas las instituciones, impulsar la coordinación profesional que permita la transmisión de información continuada y fluida, generar un lenguaje compartido en torno a la violencia contra las mujeres, conformar una red completa de recursos comprometidos, así como mejorar la eficacia de los mismos, asegurar y garantizar la existencia de recursos disponibles, accesibles y de calidad para todas las mujeres, establecer cauces de colaboración estables entre instituciones públicas y entidades y sensibilizar a la población de los municipios firmantes, es decir, sensibilizar también hacia la ciudadanía, ¿vale?, a la ciudadanía sobre que es un, bueno, es una vulneración de los derechos humanos, entendiéndolo así, para, bueno, pues darle mayor peso, mayor contundencia a la problemática que tenemos, ¿no? Y desde esa, entendiendo además que es estructural y que es multidimensional, es decir, que afecta a muchas dimensiones de esa mujer, de la sociedad en sí, ¿sí? Eso es un poco el carácter o el objetivo o los objetivos que persigue el protocolo.
Gracias, Nagore. En este momento vamos a detener un poco nuestro compartir de la entrevista y vamos a invitar a nuestras radioescuchas a compartir con nosotras una segunda canción, un segundo tema musical para esta tarde, el cual está a cargo de Eria Mayo y lleva por nombre Sin Miedo.
Y es que soy tan pequeño que no sé qué hacer. Yo solo quiero estar lejos de él. Y si pudiera escapar de aquí, viviría sin miedo y feliz. Viviría sin miedo y feliz. Viviría sin miedo y feliz. Ay, tanto grito aquí. Que soy tan pequeño que no sé qué hacer. Yo solo quiero estar lejos de él. Y si pudiera escapar de aquí, viviría sin miedo y feliz. Viviría sin miedo y feliz. Viviría sin miedo y feliz.
Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
Amigas que nos sintonizan alrededor del mundo mediante www.candelaradio.fm, gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao. Transmitimos desde el distrito de Recalde en el piso número 12, candelaradio.fm. Comentarles que este y todos nuestros programas también están disponibles en las diversas plataformas como iVoox, Google Podcast, iTunes y Spotify. La tarde de hoy nos acompaña Nagore Uribe Echevarría, quien es dinamizadora de igualdad en el Ayuntamiento de Durango y también cara visible de la Casa de las Mujeres de Durango. Y junto a ella hemos estado compartiendo y continuaremos también compartiendo y abordando el tema de violencia machista en Euskadi. Anteriormente, Nagore, nos estabas compartiendo respecto del protocolo de actuación y coordinación frente a la violencia contra las mujeres en el duranguesado. Nos gustaría que pudieses ampliar información respecto de cuál es la situación actual de ese protocolo.
Uh-huh. Bueno, pues como anteriormente te comentaba, en este momento estamos con el segundo protocolo, pero a la vez elaborando un tercer protocolo desde esa mejora continua, ¿vale? Y para ello, bueno, comentar que todos los años se elabora una memoria que recoge tanto el análisis de la consecución de los objetivos que se plantean en un inicio, como los aspectos de mejora y las líneas de trabajo a futuro. Este año, por ejemplo, se ha actualizado la herramienta para recoger los datos, para registrar aquellos casos de mujeres atendidas desde los recursos de Ertzaintza, servicios sociales y Osakidetza, que sería la policía, los servicios sociales y los agentes de salud. Entonces, bueno, esa es una de las acciones para ganar en eficacia que se han trabajado. Y, bueno, por otro lado también se están intentando incorporar ahora, y entendemos que en el tercer protocolo ya estará establecido, que todos aquellos agentes informales que hasta ahora no han participado, pero que se entiende que trabajan en el día a día o que pueden atender casos de violencia machista, participen también. Dentro de estos agentes informales podemos englobar al propio movimiento feminista, a la Casa de las Mujeres Andragunea, al Centro de Salud Mental. Es decir, la idea es ir incorporando poco a poco más servicios y más agentes. Se tiene contacto también con la jueza que lleva el tema de violencia aquí en Durango, en los juzgados de Durango. Es decir, intentar incorporar y sumar agentes que se impliquen en este protocolo y que podamos aunar tanto experiencias, saberes y ir mejorando en esa atención desde el conocimiento mutuo, ¿vale? Para ello, el segundo protocolo en estos momentos establece distintos niveles de coordinación institucional, ¿vale? Y desde esas mesas de trabajo, que si queréis luego más adelante puedo explicar, son los que se definen, los que trabajan en esa consecución de objetivos, los que revisan que esos objetivos se cumplan, que a nivel político los diferentes ayuntamientos se impliquen. Esas son un poco las líneas de trabajo actuales del protocolo.
Nagore, por favor, amplíanos información de lo que comentabas respecto a las mesas de trabajo.
Uh-huh. Bueno, el objetivo que tienen estas mesas de trabajo es la coordinación institucional, ¿vale? Entonces, se establecen cuatro mesas diferentes. La mesa de coordinación general, que se reúne cada dos meses y que impulsa las acciones del protocolo. En ellas estarían las técnicas de igualdad de los diferentes ayuntamientos y la Secretaría Técnica que apoya y acompaña en este proceso. En segundo lugar estaría la Mesa de Coordinación Técnica, que tiene una periodicidad de reunión trimestral, y en esta el personal técnico de los servicios de atención a mujeres que han sufrido violencia tomarían parte, así como las técnicas de igualdad también y la Secretaría Técnica. En tercer lugar, hay una mesa de coordinación política, que es la reunión es anual, en la que se reúne el personal político de los distintos ayuntamientos, la presidenta, en este caso, de la Mancomunidad, los responsables de la policía local y autonómica, los responsables de salud, las técnicas de igualdad y también la Secretaría Técnica. Esta mesa de coordinación política se genera y se hace para, bueno, impulsar y buscar el compromiso político de los diferentes ayuntamientos. Porque es importante también ya el impulso del compromiso político y también el aspecto financiero, ¿vale? Que haya un impulso también de medios económicos para poder ayudar y sujetar este protocolo, ¿vale? Y en cuarto y último lugar habría una mesa de coordinación local, ¿vale? Con una periodicidad de reunión trimestral, y en esta estaría tanto la técnica de igualdad, los servicios sociales de base, las trabajadoras sociales, la médica o médico que corresponde a Durango, o se suelen coordinar, no siempre es la misma figura, pero bueno, se suelen coordinar para que al menos una persona referenciada del centro de salud participe, ¿vale? También suelen participar, porque son importantes agentes de detección, las matronas, y en Durango disponemos de un piso de urgencia ante casos de violencia machista. Y esa, la responsable del área social, que es la responsable de ese piso, también acude, así como la policía local y como las trabajadoras de la Casa de las Mujeres. ¿Vale? Y en este foro, en esta mesa de coordinación local, lo que se hace es profundizar en los casos concretos y hacer seguimiento de los casos que tenemos en Durango. Por ejemplo, esta mesa local de coordinación local se hace tanto en Durango, como en Elorrio, como en Berriz, como en Abadiño. Estas son independientes. El resto de mesas sí que se conjuga a nivel global. Y esa es un poco la forma de funcionamiento.
Nagore, hablamos de violencia machista en Euskadi, sin embargo, reconocemos que no se puede unificar las experiencias de mujeres que viven violencia machista, pues cada tipo de violencia está también relacionada a la circunstancia de vida, clase, origen, raza, y estos son factores que nos alteran o pueden alterar los diagnósticos y también modificarlos. ¿Cuáles son los objetivos que se marca el protocolo al respecto?
Precisamente... desde esa mejora continua y desde esa adaptación continua, todos los agentes implicados intentan hacer ver o trasladar de la forma más real posible las experiencias que tienen, lo que las mujeres que enfrentan violencia trasladan, y desde ahí tomar una foto más real y más ajustada de las diferentes necesidades que pueda haber y articular acciones para ayudar a corregir, paliar o acciones positivas que ayuden a incorporar a esas mujeres a esa red o a ese protocolo.
¿De qué manera se lleva a cabo Nagore un seguimiento y evaluación constante de este protocolo en Duranguesado?
Como antes te comentaba, desde esa mesa local, los diferentes agentes que intervienen con esa mujer, ya puede ser porque venga en Dragonea, porque participa con la técnica de inmigración en algún programa, porque esté embarazada y tenga relación con la matrona, se intenta establecer una línea común de trabajo y se trata de acompañar a esas mujeres en las diferentes esferas de su vida. En este momento también pretendemos incorporar al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, porque también guarda mucha relación con el aislamiento social, con la precariedad laboral de estas mujeres. Entonces, incorporamos agentes que hacen ese acompañamiento hacia las mujeres, siempre entendiendo que estos acompañamientos nunca son lineales, que hay momentos de progresión y otros de recesión, y que no son de regresión y que nunca son iguales, ni en cuanto a tipología, ni en cuanto a ritmo, ni en cuanto a situaciones, ni en cuanto a necesidades. Eso es muy, muy, muy diverso. Entonces, atender en la medida de lo posible desde esa diversidad. Por eso los casos en la mesa local se tratan de uno a uno.
Gracias, Nagore. En este tratamiento de uno a uno de los casos, ¿de qué manera se incluye, se apoya y acompaña a las mujeres transexuales que están más expuestas y pueden ser más vulnerables a distintos tipos de violencia?
En principio, el protocolo también incorpora las mujeres transexuales dentro de la acción y, en principio, pues bueno, entiendo que desde esa necesidad o desde esa situación específica también entrarían los agentes más acordes también a la intervención con esa mujer desde su especificidad. Siempre estamos hablando desde la especificidad de la realidad de cada mujer. Y en el caso de la transexualidad es una especificidad más de ese caso. Y bueno, pues una de las cosas que también persigue el protocolo es la continua formación de todos los profesionales, todas y todos los profesionales implicados. Entonces, evidentemente, para poder atender esa heterogeneidad de casos, es importante también saber cómo afrontarlos, saber cómo abordarlos y tener una buena formación para asegurar la mejor atención.
Gracias, Nagore, por compartir con nosotras esta tarde en nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao. Es de esta manera que estamos finalizando nuestra entrevista. Agradecer tu tiempo por habernos acompañado a través de www.candelaradio.fm. Encantadas de tenerte y las puertas abiertas de Candela Radio para seguir y continuar compartiendo en una próxima oportunidad.
Un placer, Matilda, por poder compartir este espacio conmigo y para futuras ocasiones, cuando queráis. Un saludo y un abrazo desde Euskadi.
Un abrazo grande, Nagore, muchas gracias. Y bien, amigas que nos sintonizan alrededor del mundo, es de esta manera que también estamos concluyendo nuestro programa de hoy, Claudine en Bilbao, y las queremos invitar, antes de despedirnos, a escuchar un tercer tema musical, el cual lleva por nombre María se bebe las calles y está a cargo de Pasión Vega. Hasta la próxima.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. Que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo. ¡Ay del quinto mandamiento! María no tiene color en la sangre. María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito, María escapó de sus gritos.
Andado el camino, hechas las reflexiones, escritas en su diario. Claudine levanta la mirada, observa, siente, respira y se adentra nuevamente en las calles de la ciudad. ¿Qué nueva realidad le deparará Bilbao a Claudine?